Quiero, hermanos, ver un poco sobre los sufrimientos de Cristo. Siempre que leemos la Biblia y pasamos por los evangelios, vemos y leemos acerca de los sufrimientos de Cristo. Y es algo, hermano, que debemos tener siempre presentes. Nunca olvidemos lo que le costó a Cristo nuestra salvación. Es algo que nos va a mantener agradecidos con Dios. Porque tú no fuiste salvo, hermano, porque eres especial. Nadie fue salvo por eso. Tú y yo no fuimos salvados, hermanos, por Cristo, porque merecíamos ser salvados, porque valíamos la pena. Ni uno de nosotros vale la pena, hermanos. Tú y yo somos lo más despreciable de la creación, ¿verdad? Adán y Eva, hermanos, se rebelaron contra Dios, pecaron contra Dios, ofendieron la santidad de Dios, y el pecado entró al mundo por un hombre, ese fue Adán y Eva. Y por el pecado entró la muerte, dice la Biblia. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no valíamos la pena, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios no es así. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que si algo no vale la pena, lo descarta. Al contrario, hermano, dice la Biblia que si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, estando ya reconciliados, dice la Biblia, seremos salvos por su vida. Es decir, si siendo pecadores que hemos ofendido a Dios, Él decidió amarnos, salvarnos y perdonarnos, ahora que somos sus hijos, hermano, ¿qué no estará dispuesto a hacer por nosotros? Y vamos a ver ahora sobre los sufrimientos de Cristo. Vamos a ir buscando ahí Mateo 16. Mateo 16. Hermano, Cristo fue una persona, bueno, es todavía una persona de carne y hueso. Él no es un fantasma. Él no vino en espíritu, a diferencia del Espíritu Santo, que fue enviado por Él a nosotros, que mora en nuestro corazón. El Espíritu Santo, hermanos, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, ¿verdad? Pero lo podemos sentir. Dice la Biblia que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero también, hermanos, Cristo, siendo en carne y hueso, un día aparecerá por segunda vez y podemos verle, porque Cristo, hermanos, en su condición física, Él jamás se despojará de su cuerpo. Antes de que Él naciera, hermanos, Él no tenía cuerpo. Dios es espíritu, dice la Biblia. Pero cuando Él se encarnó, cuando Él vino y nació por medio de María, Él tomó un cuerpo, hermanos, que estará con Él para toda la eternidad. Hermano, por eso dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo es hombre. Cristo es una persona como tú y como yo, pero sin pecado. Entonces, si Cristo era igual que nosotros, todos los sufrimientos que Él sufrió, hermanos, fueron los más terribles. Y vamos a verlo, hermano. Y yo creo que el sufrimiento más, el que podríamos decir, ¿verdad?, que más le llegó a su corazón, no era tanto, hermanos, los clavos, ¿verdad?, y todo lo que le escupieron y la corona de espinas, sino más bien, hermanos, el menosprecio de la gente, de su propio pueblo. Y vamos a ver aquí Mateo 16, si lo tienen. Dice la Biblia, el versículo 21, Mateo 16, 21. Dice ahí, hermano, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a orar. Señor, gracias damos, Padre, por tu palabra. Bendícela, Señor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a recordar lo que usted hizo por nosotros. Y estamos agradecidos por eso. Pero ayúdenos, Señor, que nuestras vidas sean obvias por eso. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Cristo comenzó, desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo comenzó a decirle a sus discípulos constantemente, desde entonces, vez tras vez, voy a ir a Jerusalén, voy a padecer mucho. Y no solamente eso, mira capítulo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, hermano, aquí podríamos decir, bueno, ellos como que están comprendiendo, ¿verdad?, lo que Cristo les está diciendo, pero no están comprendiendo. Simplemente, hermano, ellos están entristeciendo. Ellos están sintiendo, ¿verdad?, que tal vez Cristo va a ser quitado de ellos, pero ellos, hermano, no están comprendiendo porque la palabra de Dios les había sido velada. Mira capítulo 21. Dice la Biblia ahí, Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráedmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: El Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y las que iban detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermano, la gente está conmovida de ver a Jesús entrando en un pollino, entrando en un burro a la ciudad de Jerusalén. Todo mundo, hermanos, estaba clamando a él, estaba alabándole a él, porque ellos estaban entendiendo una cosa. Por fin, alguien se está atreviendo a retar al gobierno de Roma. Por fin alguien, ¿verdad? Ellos están esperando que Cristo los libere de su esclavitud política. Y están bien contentos por eso. Y hermano, muchas personas, aún en la actualidad, están contentos cuando son ayudados de una manera física. Cuando vienen, aquí han venido personas a nuestra iglesia a pedir ayuda, ¿verdad? A pedir dinero. Vienen con tanto ánimo, ¿verdad? Y con alabanzas. Oh, pastor, usted es el mejor pastor, ¿verdad? Una señora decía: No, yo antes venía a esta iglesia, pero yo no me acuerdo. No, y es que, oh, es que la Biblia dice, ¿verdad? Y hasta son bien bíblicos, hermano, para pedir. Pero cuando tú les quieres ofrecer ayuda espiritual, no la quieren. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, así como el pueblo de Israel, estaba esperando una ayuda física, una ayuda inmediata, una ayuda donde yo pueda ver lo que me estás ofreciendo. Pero hermano, lo que Cristo está tratando de ofrecerle a su pueblo es algo mucho más valioso que la libertad política, que era la libertad de sus propios pecados. Pero ellos no podían verlo. Él es el profeta que había sido prometido. Mira lo que dice Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Ahora, podemos ayudar a las personas, hermano, en sus necesidades. Pero cuando su necesidad es obvia, ¿verdad? Y está tratando de satisfacer su vicio, mejor no le dé, ¿verdad? Para que no fomente el vicio en las personas. Pero sí ofrézcale comida. Dice la Biblia, Marcos 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Hermano, cuando la Biblia está diciendo esto, hermano, padecer mucho, está hablando de fuera de los límites posibles que un hombre puede soportar. Tú y yo podemos soportar hasta cierto punto, hermano, pero el Hijo del Hombre iba a padecer hasta derramar, hermanos, la última gota de su sangre. Iba a ser algo tan tremendo. Y no solamente, hermano, iba a ser un padecimiento físico, pero era un padecimiento espiritual. Hermano, usted puede comprender, ¿verdad? Obviamente, hay cosas que no podemos entender humanamente, pero cada vez que yo escucho o cuando yo leo, hermanos, que Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hermano, yo no entiendo la dimensión de eso. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que ha estado con su Padre toda la eternidad pasada, está ahí en la cruz solo, abandonado. Yo creo que eso, hermano, fue más difícil para él. En ese momento, humanamente, como él siendo humano, siendo el Cordero de Dios, estaba siendo, hermano, abandonado por el único ser que le amaba incondicionalmente por toda la eternidad. Yo no comprendo ni conozco la eternidad, hermano. Yo no sé, la tierra tiene tal vez 6,000-7,000 años apenas. Pero antes de eso, la eternidad, hermano, ¿cómo era Dios en ese tiempo? ¿Qué hacía Dios en ese tiempo? ¿Cómo era la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ese tiempo? Yo no lo sé, hermano. Pero desde que Dios creó la humanidad, creó el mundo, y el hombre cayó en pecado, hermano, ahora Dios se ha concentrado, hermanos, en un plan para redimir al hombre, y ahora aquí, hermano, está redimiéndolo. Y Cristo está crucificado. Hermano, ¿puede entender eso, hermano? Todo el dolor que había en sus manos, en sus pies, y luego las burlas hacia él. Anteriormente le habían clavado una corona de espinas, le habían abofeteado, le habían escupido, lo habían pisoteado, lo habían desnudado, se estaban burlando de él. Y todavía en la cruz, su Padre lo abandona. Todo eso, hermano, es lo que los que no creen en Cristo van a padecer. Van a ser abandonados por Dios por toda la eternidad. Hermano, póngase a pensar en eso, que usted esté en el infierno, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, donde la gente está clamando y clamando, hermanos, llorando, desesperados. Hay una oscuridad tan terrible, hermano, que no puedes mirar tu propia mano. Estás solo, escuchando el clamor y tu propio clamor, y estás sufriendo, quemándote por toda la eternidad, y no hay oración que sea contestada. No hay oportunidad para el arrepentimiento. No hay oportunidad para hacer el bien. La presencia de Dios no está en ese lugar. Y van a pasar un día, y dos, y mil años, y 1,000,000 de años, y 1,000,000,000 de años, y todavía no ha comenzado. Para toda la eternidad, nunca cesarán los hombres de ser atormentados. Pues Cristo está sintiendo todo eso mientras está en la cruz, solo. Los pecados de todos los hombres habían sido sobre él. Tus pecados, mis pecados, que todavía no estaban cometidos, habían sido puestos sobre Cristo en esa cruz. Él está padeciendo mucho. Mira 9:30, Marcos 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Dice capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, dice, y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermano, Jesucristo está diciendo: mira, aquí está el plan de redención. No podemos hacer nada. Ya está planeado desde antes de la fundación del mundo. Ya está el plan de la redención. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, pero Él va a resucitar al tercer día. Hermano, solamente Dios puede darnos esa esperanza de que podemos esperar tribulaciones, podemos esperar días malos, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que a pesar de que vengan días malos, hermanos, tú y yo estamos en un mundo caído, donde no estamos en una burbuja, donde estamos protegidos de cualquier peligro. Podemos morir en cualquier momento de cualquier cosa. Cualquier cosa está al alcance, hermano, cualquier problema, cualquier necesidad. Y sabemos, hermano, que vamos a enfrentar muchos problemas. Pero ahí va a estar Dios con nosotros. Entonces Cristo está diciendo esto, mira, me van a matar, me van a escupir, me van a entregar a los gentiles, me van a escarnecer, me van a azotar, pero voy a resucitar. Hermano, Él está confiando de que va a resucitar. Obviamente, hermano, Él es poderoso, Él es la resurrección y la vida. Y Él no le quitaron la vida, hermano, sino que Él la puso por su propia cuenta. Y Él tiene poder para ponerla y Él tiene poder para volverla a tomar. Hermano, nuestra salvación no corría peligro. Si Cristo moría, hermano, Cristo iba a resucitar. No había, hermanos, margen de error. No había la mínima posibilidad de que Cristo se quedara en la tumba, porque es imposible que la vida deje de existir. Y hermano, eso nos garantiza a nosotros una salvación que no se puede perder, porque yo he confiado en Él. Y como dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice también, hermanos, Lucas capítulo 18. Busque más adelante. Estamos leyendo, hermanos, los mismos pasajes, solo que los evangelistas aquí están escribiendo desde una perspectiva diferente. Por eso encontramos palabras diferentes en cada uno. Lucas 18:31 dice: tomando Jesús a los doce, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Dice el versículo 19, capítulo 19. Dice ahí, hermano, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, qué terrible va a ser para esta generación, y qué terrible va a ser para todos los hombres que, habiendo escuchado el evangelio de salvación, hayan rechazado a Cristo. Que hayan cegado su corazón, hermano, que hayan cegado su mente a la palabra de Dios. Y Jesús está diciendo aquí sobre su pueblo, diciendo: si tú conocieses a lo menos este tu día, si tú conocieses lo que estaba profetizado y lo que se está cumpliendo ahora. Pero cuando Jesús vio a la ciudad, hermanos, lloró sobre ella. Hermano, no solamente cuando Jesús miró a Jerusalén y la condición de su pueblo, no solamente lloró por ellos, Pero también, hermano, cuando Cristo miró nuestra propia condición, Cristo también lloró por nosotros. Recuerda, hermano, la condición en la que estabas. A lo mejor muchos son jóvenes, ¿verdad? Y no han tenido una vida como tal vez otros han tenido en el mundo. Una vida de borracheras, una vida de idolatría y de todo tipo de pecado. Pero hermanos, cuando Cristo nos miró a nosotros, nuestra condición, Él lloró por nosotros. Y qué terrible, hermano, es para aquellos que se les ha ofrecido la salvación y Cristo ha sufrido tanto por ellos y lloró por ellos y estos han menospreciado la salvación. Pero hermano, así como Jesús lloró por nosotros y sufrió y padeció por nosotros, hay un canto que dice, ¿verdad? ¿Qué haces tú por mí? Es la respuesta. Si yo sufrí por ti, ¿qué sufres tú por mí? Somos cristianos que queremos, no queremos batallar, ¿verdad? Y si hay algún problema, estamos, ¿verdad?, quejándonos. Dios, ¿por qué tengo problemas? Dice Dios, si yo sufrí por ti, ¿qué sufres tú por mí? ¿Qué estás dispuesto a sufrir por mí? Vamos a buscar ahí Juan 11. Ya vamos aterrizando, hermano, ¿ok? Juan capítulo 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Está hablando de la resurrección de Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces, hermano, el sumo sacerdote Caifás, él está profetizando, hermanos, que Cristo debía morir, que nos conviene que Cristo muera, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Hermano, esa profecía venía del cielo. Esa profecía venía de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo, les conviene a toda la humanidad que muera un solo hombre y no que todo el mundo perezca. Porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, a nosotros nos convenía, hermano, que Cristo viniera a morir, no solamente para morir, hermanos, por la nación, sino para congregar, dice ahí, en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hermano, esos hijos de Dios que estaban dispersos no son los judíos que están dispersos, somos nosotros. Dios vino a morir por su pueblo, pero Él vino a morir por los hijos de Dios que estaban dispersos. No solamente estábamos dispersos, hermanos, en geografía, pero también en el tiempo. Él vino a morir por los hombres de todas las edades, de todos los siglos. Él vino a morir, hermano, por nosotros y por todos los que aún no han nacido. Y nos convenía, hermano, que muriera un solo hombre y no todos nosotros. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, todos nosotros estaríamos perdidos. Hermano, qué bendición, qué conveniencia para nosotros. No había otra forma de ser salvos. Dice el capítulo 12. Estamos en Juan, capítulo 12, versículo 31. Dice la Biblia, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sí? Si fuere levantado en la tierra. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entonces Él está diciendo, ¿verdad?, que era necesario, ¿verdad?, que Él iba a ser levantado. Y la gente le dice, ¿cómo pues tú dices que vas a ser levantado? Si el Hijo del Hombre dice la ley que permanece para siempre. ¿Y cómo es esto de ser levantado? Esto dijo dando a entender con qué muerte había de morir. Hermanos, cuando Moisés estaba en el desierto, el pueblo murmuró contra Dios y Dios mandó serpientes ardientes que mordieran al pueblo y los matara. Entonces, Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, mira Moisés, hazte un asta y haz una serpiente de bronce y vas a ponerla sobre un asta y la vas a levantar en lo alto y cualquiera que mirare la serpiente de bronce será sanado de las mordeduras. Hermano, Dios no quitó las serpientes. Más bien les dio la solución a sus mordeduras. Esas serpientes y esas mordeduras representan el pecado. Y esa serpiente de bronce representa a Cristo en la cruz. Y así como la serpiente fue levantada en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No necesitas hacer nada más. No necesitamos hacer nada más, hermano. Solamente necesitamos mirar a Cristo, hermanos, en la cruz. Y ser salvos. Versículo, dice ahí 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano, ¿qué amas más tú? Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y hoy día, hermanos, muchos cristianos se avergüenzan de ser cristianos. Les da pena que sepan en su trabajo que son hijos de Dios. Les da vergüenza que sepan que van a ir a la iglesia. Como estos hombres, muchos de los gobernantes, hermanos, creyeron en Cristo, pero a causa de los fariseos, ellos no lo decían públicamente, porque amaban más la gloria de Dios. Es decir, si ellos confesaban que eran seguidores de Jesús, iban a perder sus privilegios. Y hermano, muy a menudo, muchos cristianos pierden privilegios en el mundo, cuando estos declaran que son cristianos. En muchos trabajos, muchos de los ¿verdad? De los patrones, hay unos que son buenos, pero hay unos que ya sabes que eres cristiano y te van a estar picando las costillas y te van a estar incitando al pecado y van a poner piedras ahí en tu camino para que no vengas a la iglesia y te van a pedir tiempo extra y te van a pedir que vayas el domingo y tantas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque ya saben que eres cristiano y muchos cristianos por eso no confiesan. Mejor que ni sepan, porque si no me van a quitar privilegios. Hermano, Cristo le fue quitado todo privilegio. Ni siquiera fue juzgado justamente. No tuvo defensa alguna. Entonces, ¿qué se va a esperar de nosotros, hermano? Dice la Biblia que este mundo lo aborreció a Él, nos va a aborrecer a nosotros también. No esperes, hermano, que como cristianos vamos a ser las estrellas allá en el mundo. No creas que porque haces buenas obras allá el mundo te va a aplaudir. Hermano, ahorita lo que están aplaudiendo en el mundo son las malas obras, las perversidades y todo tipo de pecado. Y cuando alguien quiere sobresalir haciendo lo bueno, inmediatamente es tratado como Cristo. Por eso, hermano, no te avergüences de ser cristiano. Los sufrimientos de Cristo, hermano, nos animan a nosotros a padecer por Él. Los sufrimientos de Cristo, hermano, nos debe a nosotros animar a que así como Él lo trataron, mas sin embargo fue victorioso, así también nosotros seremos victoriosos. Hermano, Cristo nos ha mostrado el camino de salvación, pero también nos ha mostrado, hermano, el camino de nuestra vida cristiana. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es decir, no porque eres cristiano vas a tener una vida color de rosa. Al contrario, porque somos cristianos, este mundo nos va a aborrecer. Lo aborreció a Él, lo mató, lo crucificó. No esperes, hermano, que el mundo te trate bien. Mas sin embargo, somos enviados al mundo. Además de que nos traten mal, a pesar de que nos traten mal, de que nos cierren las puertas, de que nos rechacen, Dios dice, hermano, que debemos ir a este mundo y ser luz para ellos. Hermano, y quiero terminar con esto. Hay una cosa, tú vas a ser la única Biblia que muchos del mundo van a leer. Vas a ser la única forma de que ellos puedan conocer a Cristo por tu testimonio. Ellos no buscan la Biblia, pero si tú vives de acuerdo a la Biblia, ellos van a poder ver a Cristo a través de ti. Hermano, vale la pena hacer eso. Porque para Cristo valió la pena venir por miserables pecadores. Para Cristo valió la pena, hermanos, padecer tanto y tener que padecer no solamente los sufrimientos, hermano, pero sujetarse a nuestra carne, tener que ser un bebé y esperar el proceso natural de la vida para su crecimiento, hermano, y ser un joven, ser un adulto y comenzar su ministerio y luego tomar a 12 hombres que no tienen sabiduría alguna, ni habilidades ni dones, y transformarlos a tal grado, hermano, que ellos se convirtieron en los hombres que transformaron el mundo en su época. Y Él tuvo que padecer todo eso y esperar el tiempo. Estando en la cruz, hermano, desde que fue crucificado, hermano, y pasar los minutos de agonía, horas de agonía, hasta que por fin Él dijo, consumado es. Y expiró. Y todavía, hermano, tuvo que esperar 3 días en la tumba. Y todavía sigue esperando, hermano. Porque Él fue al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nadie conoce el día de la venida de Cristo más que el Padre, ni el Hijo, dice Él. Él renunció a ese conocimiento, hermano, porque quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él sigue esperando venir por nosotros. Entonces, querido hermano, si Cristo no solamente padeció físicamente, sino espiritualmente, y también, hermanos, padeció la espera de cada cosa en su vida, hermanos, nosotros también debemos tener la paciencia de Cristo. No solamente la paciencia en los sufrimientos, en las necesidades, pero también la paciencia, hermano, en esperar cada cosa en su tiempo. Estamos esperando a Cristo. Y si hay algo en lo que yo estoy desesperado, hermano, es en eso. Estoy a gusto aquí en el mundo. Yo no quiero morir, hermano. ¿Usted quiere morir? Nadie quiere morir, ¿verdad? Pero, como dijo Pablo, ¿verdad? Hay un misterio, ¿verdad? No todos dormiremos. Pero a la final trompeta, cuando se toque la trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Estamos esperando eso. Pero hermano, no se avergüence de los sufrimientos de Cristo. No se avergüence, hermano. Debería ser un honor para nosotros decirle al mundo que somos seguidores de Cristo. El mundo debe saber quién es nuestro Dios y para quién vivimos. Así que como Pablo, no se avergüence del Evangelio. Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Hermano, gracias a Dios por sus sufrimientos. Entonces usted siga echándole ganas hasta la venida de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y no olvidar esa salvación tan grande que usted nos ha dado. Señor, perdona las veces que hemos negado delante de los hombres, que hemos tenido vergüenza tal vez de decir que somos cristianos. Ayúdanos, Señor, a tener valor y denuedo para proclamar a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.